Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace darles la bienvenida a Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSN Podcast, CSN Podcast, la radio podcast de Circle Sanctuary. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que nos apasiona muchísimo, y nos apasiona muchísimo sobre todo a las personas que vamos a estar aquí esta noche. Así es que le quiero dar la más cordial bienvenida. Obviamente voy a leer sus biografías. Van a estar con nosotros Ness Bosch, Gaby Martínez y Tali Inks. Así es que déjenme leerles las biografías. Ness Bosch, chamana, bruja, sacerdotisa, fundadora del Templo de las Aguas y mentora del Sacerdocio del Mar. Es cabeza del Scotia Temple de Scotia, es miembro del Liceum Domus Sophia Terra Exante, fundado por Caitlin y John Matthews, donde fue iniciada en la FOI como sacerdotisa hierofante. También es archiduquesa y Dame Commander de la FOI. Fue la primera persona en impartir la formación del sacerdocio del mar en habla hispana a nivel internacional. Es fundadora y cabeza del Templo de las Aguas y del Covenant of the Waters, Coven de las Aguas. Es cofundadora del Templo de Hathor y fundadora de Keepers of the Flame of Hathor, guardianes de la llama de Hathor. Seguidora del Camino Rojo tradicional varios años y es danzante del sol, portadora de la canumpa o pipa sagrada y de cuerno de búfalo. Es fundadora de su propia tradición chamánica, el clan de la huesera, y formadora en técnicas de sanación chamánica avanzadas en muchas de ellas, y muchas de ellas son propias. Ha participado en diferentes proyectos paganos, incluyendo una antología devocional sobre la diosa Hathor, The Lady of the Sycamore, que va a ser publicada por la Biblioteca de Alejandría, y ha organizado dos grandes congresos internacionales, el Congreso Internacional de Brujería, Magia y Brujería y Magia y el Simposio Internacional de la Fellowship of Isis. Por cierto que en el Congreso Internacional de Magia y Brujería, obvio, colaboramos Cristian Ortiz y su servidora ahí con Ness Bosch. Así es que, bueno, espero que ya entre Ness. Ya llegó Ness. Uy, me tenías con unos nervios, Ness. Ya llegó Ness. Déjenme hablarle de Tali Inks. Tali Inks es una artista nacida en México el 11 de junio del 81. Se crió en Texas y a la edad de 12 años su familia se mudó a Chicago, al barrio de Humboldt Park, donde su arte florecería. Ella ha estado tatuando durante 14 años, pero ha estado haciendo arte desde que nació. Cuando no está ocupada tatuando, está pintando arte por comisión o mejorando la comunidad a través del mismo arte. El arte, nos dice Tali, el arte es su amor, su vida, el arte es su amante. Y por último, pero no porque quede al final, mi querida Gaby Martínez, mujer feminista, sacerdotisa de la diosa, miembro de la fraternidad de la diosa, vegetariana y psicóloga clínica, y la que me mantiene la cabeza sana. Bendita seas siempre, Gaby, y bendita seamos todas. Buenas noches. Primero, buenas noches, Ness Bosch, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches.
Y por ahí nos había ya contestado mi querida Tali y también Gaby. Buenas noches, ¿cómo estás, Gaby?
Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Pues aquí, ay, buenas, mira, noches. Buenas noches, Tali. Fíjate, Tali, que quiero empezar contigo.
Okay.
Porque Tali, para aquellos que me siguen en Facebook, Insta y donde sea, pues Tali es la artista que me acaba de tatuar, me acaba de poner este maravilloso arte en mis manitas, el sol y la luna. Tali, yo te quería preguntar, ¿cómo empezaste con el arte del tatuaje?
Me lo introdujeron cuando tenía como 15, 16. Mi hermano me trajo una revista y dijo, mira, cabrona, podemos pintar a la gente, no nomás las paredes. So, ahí es cuando lo vi y me enamoré.
Perfecto. Y mi querida Ness, porque Ness, tú también has tatuado o tatúas, o corrígeme si estoy en un error, pero sí también tatúas o fue una etapa de tu vida.
No, yo lo que hago es que comparto técnicas chamánicas para ayudar a tatuadores a hacer tatuaje sanador y mágico chamánico.
Wow, qué maravilla. Y bueno, por último, obviamente Gaby, que no es tatuadora, pero que está mega tatuada y ilustrada. Gaby, ¿dónde te nace o dónde te llega el amor a los tatuajes?
Bueno, ya esto ya llegó grande, a partir de algunas situaciones, como yo creo que algunas de nosotras hemos tenido en nuestra vida, en las que pues podemos atravesar por algunas crisis, pero crisis evolutivas o crisis circunstanciales, pero tomando o ubicando la palabra crisis con la definición de una situación decisiva, ¿no? Una situación decisiva, uh-huh, evolutiva o circunstancial. Y pues identifico que también podemos, o sea, se puede utilizar el tatuaje como una forma de expresión, ¿no? Que ya lo desarrollaremos, uh-huh, un poquito más adelante. Y pues no soy tatuadora, pero sí soy tatuada.
Igual que yo. Tampoco soy tatuadora, pero estoy tatuada. Les voy a abrir el micrófono a todas. Nada más les voy a pedir que hablen cuando yo les diga su nombre. O, por ejemplo, ahorita que voy a echar una pregunta a las tres, que la primera que diga yo voy a contestar, respetemos que es la persona que va a hablar. Y la pregunta que les quiero hacer, no sé quién lo va a saber, tal vez Tali o Ness, ¿por qué o cuándo empieza el ser humano a decir me voy a poner arte en la piel? No sé si Ness o Tali tengan idea.
Pues, no sé si Tali quiere comentar, pero si quieren puedo empezar yo a hablar un poquito sobre eso.
Claro, adelante.
Tenemos que entender que en realidad el tema del tatuaje, a la vez que también el tema del piercing, ¿no? Es algo que ha acompañado al hombre desde miles y miles y miles de años, ¿no? El tatuaje era esencial para diferentes grupos de paso, ¿no? Para ayudar a personas a precisamente a crecer, ¿no? A como a marcar unos cambios vitales, como a marcar también un estatus, como tenemos que pensar que hay momias en el antiguo Egipto de sacerdotisas tatuadas en Siberia, pues eso, que están llenas de tatuajes, ¿no? Si nos vamos a la Polinesia, no sé si hay una película de Disney donde se ve, ¿no? Muy bien en un momento de la película que es Moana, cuando están tatuando a los chicos, les están haciendo, uh-huh, un tatuaje en la espalda, ¿no? Precisamente por eso, porque es su rito de paso, ¿no? Y como digo, pues el tatuaje ha acompañado al hombre a lo largo de muchos años y en muchas sociedades tribales, ese tatuaje pues era muy, muy, muy importante. Lo que pasa que cuando llegan los conquistadores, cuando llega el hombre blanco a tierras donde hay sociedades tribales, ¿no? Pues se horroriza el tatuaje y los propios indígenas, por la aculturación, van a dejar lo que es su tatuaje tradicional, ¿no? Pero bueno, gracias a los dioses, eso se están volviendo a recuperar, ¿no?
Así es.
Y un poquito así, resumiendo a grosso modo, un poco así.
Uh-huh. Tali, no sé si quieras agregar algo, si tú sabes de la historia del tatuaje.
Pues todo lo que ella dijo es cierto, eso sí, pero los tiempos sí han cambiado, ¿no? La gente, porque yo trabajo en un taller donde, ¿me entiendes? Yo cuando empecé a hacer los tatuajes, yo trabajé en los estudios, Katusha. La mera verdad, muchas veces la gente que entraban a esos talleres no eran, eran por razones que querían ponerse algo permanently. Muchas veces que las cosas sí han cambiado, porque ahí tenemos muchachos que vienen porque perdieron unas cuestas y se hacen pendejadas, en otras palabras. Se hacen cosas famositas que de verdad dices, ¿por qué te lo estás haciendo? Pero es porque perdieron la, la cuesta.
Claro, es eso.
Pero
es que...
una cosa... ¿Mande?
No, no, que es que... lo que dices es totalmente cierto, lo de las pendejadas, porque lamentablemente esa ese trasfondo sagrado del tatuaje, ese trasfondo iniciático, mágico del que tenía el tatuaje, pues como decíamos, por culpa de la culturación, ¿no? Pues se fue perdiendo y, y aunque entre comillas seguimos haciéndonos tatuajes como un rito de paso, porque cuando, no sé en otros sitios, pero por ejemplo en España, en sitios hasta que no tienes 18 años no te dejan tatuarte, ¿no?
Y todos, aquí también los Estados Unidos.
Hay mucha gente que está deseando decir, tengo 18 años y me tatúo, ¿no? Sigue siendo, es decir, en el consciente colectivo del hombre, todavía tenemos clarísimo que es un rito de paso. Lo que pasa es que se ha perdido la sacralidad del tatuaje. Por eso, Laura, yo me esforcé en este trabajo de huesos, tinta y piel para volver a traer un poco sacralidad al tatuaje con las técnicas chamánicas que yo trabajo.
Claro. En este momento sí me gustaría darle el espacio a Tali para que complete la idea que ella estaba diciendo al principio. Entonces, Tali, si quieres continuar con lo que nos estabas diciendo.
Nomás es una cosa que sí ha visto que todavía se hay la conexión con el tatuaje, es que hay gente que vienen porque han tenido problemas en sus pasados y quieren cubrirse unas cicatrices que se han hecho ellos mismos. Es manera para que ellos mismos se sanen, en otras palabras. Y cuando ellos están conmigo, una cosa que a mí me encanta hacer es hablar las razones por qué se ponen estos tatuajes. Y hay visto unas donde dices, ay, no mames, ¿por qué te haces eso? No. Pero hay otras donde dices, wow, qué hermoso la historia es. So, una cosa que sí me encanta de las cosas de los tatuajes es la conexión que uno hace con la persona. Y después, cuando te enseñan el respeto con las gracias, y oh my God, me encanta mi trabajo, es cuando ya, personalmente, es cuando yo me siento que yo hice algo mejor para la gente, les ayude en pasar en ese pasaje en su vida, porque hay mucha tragedia en muchos de esos tatuajes, pero también como hay tragedia, hay amor, hay cosas que nomás humanos pueden sentir, ¿me entiendes?
La sanación, una cosa que viene, ¿no?
Esa es la cosa que me encanta más que nada de los tatuajes, de la conexión y de la sanación de la persona, de cuando ya cambian la página, you know, like turning the page.
Dándole la vuelta a la hoja. Gracias, Tali. Y Gaby, ¿tú qué opinas acerca, o si sabes un poco, o quieres contribuir en cuanto a la historia, de dónde vienen los tatuajes?
Claro, gracias. Bueno, pues, para empezar, me gustaría como que tocar un poquito el tema que pusiste tú al programa, que muy acertado lo comunicaste, que es el arte y la sacralidad en el tatuaje moderno, ¿no? Es importante también como identificar que para cada uno de nosotros es, o lo más sano sería tener o identificar que nuestro cuerpo, o a nuestro cuerpo como un espacio sagrado, ¿no? Ya que es el vehículo que nosotros tenemos para contactar con el mundo, y a partir de él pues nos manifestamos, nos comunicamos y generamos conexión con todas las personas que nos rodean, ¿no? Cuando desde hace mucho tiempo, como bien comentó Ness, el tatuaje se utilizó mucho en los ritos de paso, ¿no? En las iniciaciones. Y también en algunas, al terminar o al ganar algunas batallas, ¿no? Que de por sí las batallas ya generaban cicatrices, ¿no? En el individuo que las había peleado. Pero también se podían poner jerarquías a partir de estos mismos símbolos, ¿no? Que es el tatuaje. Entonces, pueden llegar a ser así como cicatrices o marcas, porque en este momento, pues, la mayoría de nosotros no estamos como involucrados en batallas físicas, ¿no? De este tipo, como digo, y ojalá no mucha gente próximamente vaya a estar involucrada en guerras y esto, ¿no? Pero pues estas cicatrices ya se convierten en marcas que nosotros hasta podemos diseñar, ¿no? Porque son batallas como más emocionales, como más de evolución, como más por haber pasado, salido airosos de algunas circunstancias difíciles o evolutivas en la vida, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que te puedo decir a partir de también, bueno, hablando como psicológicamente hablando, ¿no? Estas marcas, estas cicatrices, estos símbolos.
Oye, Gaby, y por ejemplo, tú estás en México, ¿verdad? Y la pregunta se la voy a hacer a las tres. Pero tú, Gaby, por ejemplo, vives en un lugar que no es una ciudad, pero no es una ciudad así súper moderna, tienes tus tatuajes. ¿Cómo has encontrado que hay o no discriminación todavía en estos tiempos de tener tatuajes?
Bueno, ya esto tiene que ver con la historia del tatuaje como ya más contemporánea, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que aquellos que se reapropiaron de este tipo de expresión fueron primero pues los marineros, ¿no? O bueno, los soldados, los marineros, después también hubo mucho con los presos, ¿no? Que querían contar historias a través de su piel. Y entonces esto nos lleva como a estigmatizar a las personas que portan estas marcas, ¿no? Solo que últimamente pues ya no nada más identificamos personas que fueron soldados o marineros, ¿no? Como en los marineros de alto rango se tatuaban ya los barcos más grandes de los que estuvieron encargados, etcétera. Ahora podemos identificar profesionistas muy, muy letrados o maestras o doctores o vamos. Lo que tiene mi ciudad, particularmente digo la ciudad donde estoy viviendo en este momento, es que sí tenemos mucha cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos me da la impresión o nos da la impresión de que sí hay una apertura sobre, vamos, no hay como este estigma tan marcado, ¿no? Somos una ciudad norteña, estamos casi colindando con Estados Unidos y sí creo que hay mucho estigma y señalamiento, pero más hacia otras ciudades donde he habitado, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara, que es un poquito más al sur occidente del país. Pero yo creo que sí, ya poco a poco esto se ha ido modificando, sobre todo porque las leyes ya están tomando cartas en el asunto, ¿no? Ya se puso esta ley contra la discriminación, etcétera. Digo, pero es un trabajo que poco a poco ha ido como que teniendo frutos.
Uh-huh. Y, por ejemplo, Tali, tú que estás acá, obviamente, en Chicago, que cualquiera diría, ¿verdad? Oh, en Estados Unidos ya no te discriminan porque es una ciudad del primer mundo, etcétera. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la discriminación por los tatuajes?
Todavía hay. Eso no se va a cambiar porque mientras los dinosaurios viven, todavía es esa mentalidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay una cosa que sí se ha notado que mientras que te los cubras, sí te dejan un poco más, pero la realidad todavía te discrimina. La primera cosa, si te ven un tatuaje en la cara, eres ganguero, uh-huh. eres una persona que no estás haciendo algo bueno. Cuando tienes tatuajes uh-huh. en las manos, estás tratando de buscar trabajo, te discriminan en el cuello. Cuando muchachos que cumplen 18 y entran al taller y piden tatuajes en la cara, en las manos y en el cuello, partes donde de verdad te agarra la atención, yo les niego, les digo que no, porque yo tengo un, how do you say it? I ¿lo puedo decir en inglés? Can you translate it?
Sí, yo te traduzco.
There's still that stigma with it. So mm-hmm. I have a what is that word? I have to do this for the kids. Like
okay.
What is that called? You know what I'm trying to say? Like I have a duty to make sure not to do that to someone younger.
Como ética, la cosa
an
moral
ethic moral behind it.
Ajá. Lo que Tali nos está diciendo, obviamente que Tali es bilingüe, pero de repente le falta un poquito el cómo expresar ciertas cosas en específico, y yo le prometí que yo le iba a traducir. Así es que, calma. Lo que estábamos diciendo es que cuando viene gente muy joven, ella siente que es una necesidad ética o moral el decirles a los jóvenes que no se tatúen tanto en el cuello como las manos o la cara para que no... porque están muy jóvenes, ¿no? Y luego tal vez se pueden arrepentir o pueden ser discriminados. Tú en lo personal, Tali, bueno, tú eres empresaria, tú tienes tu propio negocio, tú eres dueña de tu empresa, y ya ahora pues no, nadie te puede decir no vengas a trabajar así con tus tatuajes. Pero antes de que tuvieras tu propio negocio, ¿sufriste discriminación?
Oh, yeah. Ya, no nomás por ser los tatuajes, pero también por ser mujer y tener el corte de pelo que tengo.
Claro.
Pero la verdad,
es que, dime.
Después de tiempo no te importa. Es cuando sentiste las puertas cerrándose así, estas mismas puertas las usé para abrirme yo mis propias puertas.
Claro, claro. Oye, híjole, Tali, es que te quiero preguntar muchas cosas, pero no quiero no preguntarles a mis otras compañeras. Te voy a poner en contra, porque te quiero preguntar acerca de la discriminación como tatuadora mujer. Pero pausale. Ahora le quiero preguntar a Ness. Ness, en Facebook, porque miren, esta es la maravilla del día de hoy. Una está en Monterrey, México, la otra está aquí en Chicago, a unas cuantas millas de donde yo estoy. Inés está en España, por cierto que son las 2 de la mañana en España.
No, Inés, no estoy en España, bella.
¡Oh, no es cierto! ¡Ya estás en Escocia!
¡Claro!
¿Y qué hora es en Escocia?
Pues aquí ahora mismo son la 1:22.
Oh, es un poquito más temprano. Okay, bueno. Pero, sin embargo, muchas gracias por pasarte la desvelada con nosotros. Y lo que yo te iba a decir, Ness, es que en las fotos nada más nos hemos visto siempre la cara contigo. De hecho, cuando hemos charlado por Skype, nunca me he fijado si tienes tatuajes. ¿Tienes tatuajes?
Sí, claro. No, si no, no podía... sería
hablar del tema.
Un poco raro, ¿no? Que trabajara con tatuaje chamánico y no tuviera ningún tatuaje, ¿no?
¿Y has sentido discriminación?
Como hablaba Tali, ¿no? Le di totalmente la razón, ¿no? Es decir, y Gabriela también comentaba, en España, después de pues de haber pasado muchos años, ¿no? Bajo una dictadura, todavía el tema de los tatuajes... pues estaba regular visto. Entonces yo mis tatuajes me los hice en sitios donde si no quería mostrarlos, no los mostraba. A no ser, pues eso, tengo uno que ahora transformé en un dragón a través de mi trabajo con el tatuaje chamánico, ¿no? Fue un tatuaje que uno de mis estudiantes de tatuaje chamánico pues me realizó dentro de un ritual chamánico. Y lo mostré en Facebook, pero porque lo quería mostrar. No, si no lo hubiera... me lo tapo y no se ve, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquel momento, cuando yo me tatué, intenté escoger unos sitios que no se vieran demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Por eso mismo, por lo que te digo, porque... por todo lo que hablaron de que algo, era algo de los marineros, que luego los presos, los soldados... los pandilleros que se tatúan en la cara o en el cuello o en el scalp, ¿no? Aquí en la cabeza, ¿no? Pues tuve mucho cuidado en escoger dónde me hacía mis tatuajes.
Uh-huh. Y bueno, hablando de ese empoderamiento que da el tatuaje, porque Gaby y yo hemos dicho siempre que nos den cualquier tema, el tema que sea, y vamos a terminar hablando de feminismo. Entonces, como hermanas sacerdotisas de una tradición feminista, pues obviamente no podemos pasar por alto no hablar del aspecto empoderante de las mujeres que nos tatuamos. Y Gaby tiene una retórica que tiene que ver con el feminismo y el empoderamiento del cuerpo. Y yo sé que ya nos dijiste un poquito de eso, pero quiero que te avientes de tu ronco pecho, Gaby.
Gracias, Laura. Bueno, justamente fíjate que cuando estaba compartiendo tal hilo, esto de la discriminación que dijo claramente, pues no nada más por tener tatuajes, sino simplemente por ser mujer, ¿no? Todo y uh-huh. toda la razón le doy, porque de hecho nosotras hemos sido como las últimas en la lista en poder tener este ejercicio de la libertad, ¿no? Esta libertad, por ejemplo, de votar, ¿no? Hasta los años 50 empezamos a votar nosotras, a decidir sobre quién nos va a gobernar, ¿no? Y nuestro cuerpo, hablando como un poquito antropológicamente hablando, pues se convirtió en el momento en el que el patriarcado llega y se instaura, el cuerpo de las mujeres se convirtió en una propiedad privada del hombre, ¿no? Y hasta hace relativamente poco, que digo, ni siquiera es una lucha ya ganada, pero es una batalla que todos los días estamos peleando. Justamente ese es un gran tema, el poder yo tener el ejercicio de la libertad de decidir sobre mi cuerpo en todos los sentidos, ¿no? Y el tatuaje precisamente es una forma de que tenemos nosotras las mujeres y que nosotros llegamos a este ejercicio hasta hace igual relativamente poco, ¿no? Porque cuando hablamos de marineros, bueno, pues cuántas marineras había, por ejemplo. De soldados, pues hace cuánto entró a la milicia la mujer, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles, pues estamos hablando de que también las cárceles de hombres, ¿no? Fueron las primeras que empezaron a poder manifestarse de esta forma. Y precisamente las mujeres que estaban como que fuera de esta línea de lo socialmente aceptable también fueron las primeras en tener este ejercicio de la libertad sobre sus cuerpos, ¿no? Entonces, pues, nosotros podemos tatuarnos para buscar dar un mensaje, ¿no? Pero me parece que uno de los mensajes más poderosos que cualquier tatuaje en una mujer puede dar es: yo decido sobre mi cuerpo y mi cuerpo es mío, ¿no? Y si nos arriesgándonos a esta discriminación, no nada más por ser mujeres, sino por ser mujeres tatuadas, por ser mujeres que se atreven a ejercer la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos.
Fantástico, te aplaudo aquí desde mi propia sillita, porque una anécdota que les quiero contar a las tres y que en parte me motivó y me inspiró a hacer este programa. No. En realidad, quien me inspiró a hacer el programa fue Ness Bosch, porque con Ness hemos estado hablando que cuándo viene el programa, y quedamos que el primer programa que iba a ser es el de tatuajes. No se preocupen, ella va a regresar y vamos a estar hablando de otras cositas, pero parte de lo que me inspiró a hacer el programa después de Ness o intermedio fue cuando un varón, y le voy a abrir el micrófono a Tali porque la quiero oír cómo va a gritar. Cuando un varón, maestro espiritual, me dijo a mí, Laura, que yo no tenía, que no era merecedora de tatuarme un dios azteca. Así me dijeron yo. Por eso le abrí el micrófono. Yo sabía que iba a gritar. Ya.
Wait, what?
Así, literal, me dijo: ¿tú crees que mereces tatuarte esto en la piel?
Wow.
Y yo salí de ahí llorando. Y después, platicando con Gaby fue la que me dijo: espérate tantito. Es tu cuerpo, y es lo que tú te quieras tatuar, y aquí la dueña del cuerpo eres tú. Y ahora lo que falta es que te encuentres un artista que te lo haga y que te lo haga con gusto. Y ese artista va a ser esta artista, va a ser Tali, eventualmente, ¿verdad? Pero Tali, yo te quería preguntar, para que nos vayamos ya a un corte musical, pero yo te quería preguntar así brevemente, ¿qué tanto o tan poco ha sido discriminada como artista tatuadora por ser mujer?
Muchas veces cuando uno empieza, va y busca ayuda en los talleres, va y pide, ¿cómo se dice? Apprenticeship.
No que sé cómo te enseñen, como en ser aprendiz.
En otras palabras, ya.
Yeah. Sí, y, ser aprendiz.
Cuando yo pregunté, yo fui a unos ciertos talleres y dijeron, no, lo estamos buscando, gracias. Pero fui a uno donde me dijo una cosa donde de verdad me hace reír, like, wow, ¿tú crees que de verdad? Y la realidad es que sí hay muchachas que lo hacen y yo no discrimino, I don't discriminate that. Haz lo que tengas que hacer para sobrevivir, haz lo que tú hagas. Yo no te discrimino. Pero la manera que te lo dicen, como si nomás eres para eso. Y me dijo el sinvergüenza que le, ¿me entiendes? Y él me enseñaba. Uh-huh. Y si me miras a mí, Laura, tú sabes que a mí no me gusta el hombre. Tú sabes, no. Y yo siempre lo he dicho, yo no tengo ningún, no me da pena. Yo soy lesbiana y me miro como una lesbiana. Así yo lo digo, porque yo hice uh-huh. esta mirada, que yo me mire así. Y para que ese sinvergüenza me diga eso, like, wow. ¿En serio? ¿Así tú le hablas a las mujeres? Y él dice que sí, así le hablas a las mujeres. So, si quería aprender cómo hacer una tattoo artist, le tenía que hacer cosas con él. Y dije, ¿sabes qué? Yo sé que yo soy una artista. Y yo lo aprendí yo sola, porque yo nací con este don. Y yo uh-huh. fui y aprendí yo sola. Y practiqué con mi hermano con los tatuajes. Él me enseñaba cosas que él aprendía. Porque él, como él es hombre, las puertas se le abrían como loco. Quien sea le daba trabajo, pero él nunca lo quería. So, el día que uh-huh. a mí me abrieron las puertas para empezar a trabajar en el taller, le llamaron a mi hermano primero. Y después el muchacho me llamó para atrás y me dijo, hey, ¿quieres trabajar con nosotros? Y el muchacho, créeme o no, his name was Oz. De todos uh-huh. los nombres, The Wizard of Oz me abrió las puertas y me dijo, ven y yo te enseño. Y la primera cosa que me entró a la cabeza, like, hey, yo no me meto así. Dice, ¿qué? Dice, nah, yo te quiero enseñar porque tú tienes el ojo para el arte. Y a eso claro. Dije, wow. Sí hay hombres que sí de verdad aceptan a la mujer y respetan a la mujer. Y hay sinvergüenza. So,
claro.
Esa es una de las cosas que me pasó. Y otras eran cuando machismo. El machismo entraba a la puerta como los clientes. Yo siempre he sido la única mujer trabajar en los talleres. Siempre, no sé por qué, pero siempre me pasó así. Hasta a mis últimos años trabajando en los talleres, tuve el placer de trabajar con una muchacha que es mi mejor amiga, hermanita de tinta. Y yo le abrí las puertas a ella para traérmela conmigo porque como me la estaban abusando a ella, me la estaban faltando de respeto, no le estaban enseñando nada. Le sacaron un $3,000 de su bolsita para enseñarle y no le enseñaron nada, ¿me entiendes?
Wow.
Y esa muchacha está bonita y chula, está chica, cute little girl, ¿me entiendes? Y le la trataban así, dije, no, mi hijita, vámonos, y me la traje. Y te lo juro, su mundo se le cambió después de dos. So, veo, donde vaya, la mujer siempre va a tener eso. We're always going to go through that. Pero nosotros como sí. mujeres tenemos el we have to, cuidarnos a cada una. We have to give each other uh-huh. back. Tenemos que apoyarnos, ¿entiendes?
Claro.
So, yeah.
Fantástico, Tali. Amo tu entusiasmo y amo esa capacidad y amo tu talento, obviamente. Si no, pues no me hubiera yo puesto en tus habilidosas manos. Aparte, déjenme decirles que tatúas súper ligerito, súper bonito, no duele, no te sale la costra horrible. Bueno, maravillosa, ya me urge juntar más lanita para hacerme los grandes, Pero bueno, te dejo en mute un ratito, Tali, porque nos vamos a ir a un pequeño corte musical, pero lo que ustedes no saben, la surprise, la sorpresa, es que la que nos va a cantar va a ser mi querida Ness Bush. Y Ness, no puedo poner tu canción sin preguntarte que me cuentes la historia detrás de El Canto de la Tierra. Canto Mujer de la Tierra. ¿Dónde nace este canto tan hermoso que vamos a escuchar ahora? Y así cuéntanos rapidito dónde viene la inspiración.
Bueno, pues así rapidito, este canto nació hace muchos, muchos años. Me llegó una chica a terapia chamánica que estaba bastante mal, estaba muy desconectada de lo que era ella, ¿no? De todo. Y estábamos haciendo un ritual en el río y comencé a cantarle y le dije, canta conmigo, canta esto, dilo bien fuerte. Y empezó a cantar conmigo y así surgió para sanar.
Y bueno, qué maravilla de canción. Ness me hizo favor de compartir muchas de sus canciones conmigo. Y ya les contaré la anécdota de cuándo descubrí que Ness cantaba, pero bueno, qué bonito cantas. Así es que nos vamos con esto. Las dejo en mute a las tres por un par de minutitos. Y vamos a escuchar obviamente a Ness Bush con esto que se llama Canto Mujer de la Tierra. Ya volvemos con más el lunes lunáticos. No se despeguen.
Hey, ya, hey, ya, ya, hey, hey, ya, hey, ya, ya, oh, hey, ya, hey, ya, ya, hey, hey, ya, hey, ya, ya, oh, soy mujer de aire, soy mujer de tierra, soy mujer de agua, soy mujer de fuego, soy mujer. Soy mujer, soy mujer antigua, soy mujer nueva, soy mujer sagrada, soy mujer divina, soy mujer, ella, 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 oh, ella, 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 ella. Soy mujer de aire, soy mujer de tierra, soy mujer de agua, soy mujer de fuego, soy mujer, soy mujer antigua, soy mujer nueva, soy mujer sagrada, soy mujer divina, soy mujer, hey, ya, hey, ya, ya, hey, hey, ya, hey, ya, ya, oh, hey, ya, hey, ya, ya, hey, hey, ya, hey, ya, ya, oh, soy mujer de aire, soy mujer de tierra, soy mujer de agua, soy mujer de fuego, soy mujer. Soy mujer antigua, soy mujer nueva, soy mujer sagrada, soy mujer divina, soy mujer, hey, ya, hey, ya, ya, hey, hey, ya, hey, ya, ya, oh, hey, ya, hey, ya, ya, hey.
Maravillosa, mi querida Ness Bush. Tali y yo estamos aquí tras bambalinas hablando de que qué hermosa canción. Pero antes de que volvamos a abrir los micrófonos, déjenme decirles rápidamente lo que se viene el resto del mes de enero aquí en Lunes Lunáticos. Lunatic Mondays, obviamente, ya en inglés. El 13 de enero va a estar con nosotros Wendy Rule, porque ¿qué creen? Wendy Rule viene a Chicago. Estoy que me muero de la emoción, porque va a dar un taller y va a dar un concierto, y el taller y el concierto van a ser en Ojo de Fortuna. ¿Qué? Me muero así, plop, caigo de desmayo. Estoy súper emocionada, así es que va a estar con nosotros el 13 de enero. Va a estar Wendy Rule, Jason, el que organiza el evento que se llama Tribal Stomp, y va a estar con nosotros también Quema la Bruja, Charlene. La otra mitad de Quema la Bruja, porque para los que no sepan, Quema la Bruja son dos personas. Una mitad es Charlene y la otra mitad es Tali. Ah, surprise, no se la sabían. Bueno, pues la otra mitad de Quema la Bruja va a estar con nosotros Charlene, hablando pues acerca del taller y del evento con Wendy Rule. Eso va a ser el 13 de enero, y el 27 de enero, en inglés también, obviamente, va a estar con nosotros la autora Jamie Della, quien escribió un libro que se llama The Book of Spells. Eso va a ser acá en Lunatic Mondays. Y en Paganos del Mundo, bueno, ya tuvimos, ya salió el primer Paganos del Mundo de enero, que fue Cristian Ortiz con lo sagrado homosexual. La próxima semana, el 12 de enero, voy a estar yo hablando acerca de abundancia y prosperidad. El 18 de enero va a estar con nosotros Harwet Tuileva hablando de enamorarse es divino. Y el 25 va a estar Petrucia hablando de la magia de los cuatro elementos. Así es que no se lo pierdan. Ya saben que en inglés, en español y en portugués, aquí estamos en CSM Podcast, obviamente la estación de Circle Sanctuary Podcast, Network Podcast, trayéndoles a todos y toda esa información. Y les prometí que les iba a decir cómo me enteré de que Ness cantaba, porque yo un día puse en mi Facebook, ¿qué talento escondido tienes que la mayoría de la gente no sepa? ¿Y qué me manda Ness? Me manda un audio de una canción, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí me acuerdo.
Y no solo... No van a creer que haga cualquier canción, ¿eh? No, o sea, me mandó su voz a capela cantando Fever. Y yo así de, ¿what? Bueno, me muero. Ness, querida, hablando
sí,
ya
quiero,
no...
Sí, quiero apuntar que la grabación esta, las grabaciones que hago de mis cantos chamánicos, pues ajá, las hago en casa así con mi ordenador, sin saber demasiado ni cómo grabar ni nada de nada, así que de sonido no están muy buenas, pero tienen su alma.
No, hombre, calla, mujer, calla. Estábamos, te lo juro, Tali y yo, tras babalinas. Es más, le voy a abrir el micrófono a Tali para que Tali te lo diga y no te lo mande decir. Tali, adelante.
Me encantó. Hasta le tuve que decir groserías en español porque me dijo, no puedo decir groserías en el aire.
Tratamos de mantenerlo nada más para que el programa se pueda reproducir en cualquier lado, por eso. No crean que porque a mí no... Ustedes tres me conocen a nivel personal y saben que me las sé todas y las digo todas. Pero la idea es que el podcast se pueda escuchar en cualquier lado. Por eso no queremos tanto que se oigan tantas groserías. Pero sí me dice Tali, I effing like it. Claro, me encantó. Bueno, Tali, te voy a poner mute por un segundo. Ness, cuéntanos cuál es el proceso en el que tú asistes a los tatuadores para hacer este viaje chamánico y crear estos tatuajes nuevos.
Pues la verdad que mi trabajo con el tatuaje chamánico, como has dicho, asisto a tatuadores, ¿no? que quieren... ofrecer a un cliente determinado un trabajo especial, pero aparte tengo una formación muy, muy específica donde yo enseño a tatuadores que tienen ese lado espiritual, que quieren trabajar, que trabajan con su alma, ¿no? Y que quieren ir más allá de lo que el tatuaje es ahora mismo, hoy en día, ¿no? Y un poquito volver a los orígenes del tatuaje. Yo tengo mi formación en tatuaje chamánico, donde pues eso, les doy herramientas, porque la intención es precisamente que sea un tatuaje, no sea lo típico de que vamos al estudio, o a lo mejor sabemos lo que queremos, o nos sentamos, cogemos los libros, empezamos a ver diseños. La idea es que este tatuaje sea de verdad algo sagrado, pero porque un tatuaje que viene dado desde lo invisible, que viene dado desde el espíritu. Ya no en sí uh-huh. es la simbología, porque al final del proceso, uno de los últimos viajes, vamos a un sitio especial de los mecánicos, donde se nos regala un símbolo, donde se nos muestra el símbolo, pero es un proceso en varios viajes, no es solo uno, porque lo primero vamos a hablamos con los ancestros, ¿no? Por si podemos sanar algo que tenga que ver con lo ancestral, con información que ellos nos den, ¿no? Entonces, podemos sanar algo que llevamos a nivel ancestral. Podemos sanar algo que viene de otra vida con un tatuaje, ¿vale? Podemos encontrar el lugar exacto donde tenemos que hacernos un tatuaje para sanar. Y, uh-huh. y claro, todo esto es a través de un proceso. Hacemos trabajo vidas pasadas, hacemos trabajo con los ancestros y para culminar... Para culminar lo que es la parte del viaje, ¿vale? De los viajes, conseguimos el símbolo. Pero claro, luego uh-huh. llega otra parte, que es la parte donde yo he diseñado un rito completo para hacer un tatuaje de manera manual, ¿vale? Y además incluyendo técnicas chamánicas como la extracción, por ejemplo, ¿vale?
Uh-huh.
Si el tatuador está trabajando, puede estar sacando a nivel chamánico. Entonces, las personas que ya se han entrenado conmigo y que han vivido todo el proceso, ya te digo, una de mis alumnas fue la persona que me trabajó en la espalda. Uh-huh. Te podrían decir que es un proceso increíble, increíblemente sanador y mágico, porque no solamente el concepto es ir a buscar un tatuaje que nos sane, que sane algo ancestral, que sane algo de otra vida, sino también hay un viaje específico que es para poder trabajar la parte mágica del tatuaje, ¿no? Para las personas que quieran algo más mágico, pues estamos trabajando igual, desde lo invisible, desde el espíritu, con la ayuda de mis guías y con todo el trabajo chamánico que llevo, pues eso, muchos años desarrollando, pues, mis propios viajes, trabajando mi cosmología propia, habiendo expandido los mundos chamánicos, pues se pueden hacer cosas maravillosas, claro. Laura.
Claro. Oye, Ness, yo te había preguntado en la tarde si te quedabas a escuchar el audio de Mónica Gobín o si te ibas. Déjame saber qué vas a hacer. ¿Te quedas, te vas?
Me tengo que marchar porque me toca levantarme muy temprano para llevar a la niña al colegio.
Sí, y yo sé que Tali también se tiene que ir. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Déjame darle los micrófonos a Tali por un segundo. Tali hermosa, para empezar, gracias por acceder a esta entrevista. En segunda, gracias por hablarlo en español. Me siento rarísima hablándote en español, pero lo has hecho magnífico. Y yo creo que jamás voy a poder volver a hablarte en español porque no estoy acostumbrada, pero muchas gracias por haber estado en el programa el día de hoy. Quiero que por favor nos des tus datos, dónde te puede encontrar la gente para cuando quieran hacer un tatuaje, dónde podemos ver tu arte y dónde podemos comprar tu arte.
Muchas gracias, Laura, por teniéndome en tu little show. Estaba bien chido aquí hablar con estas muchachas, platicar en un tópico que de verdad me encanta y es mi vida, en otras palabras, el arte y la brujería. Uh-huh. Y me pueden encontrar en el Ojo de Fortuna, mi galería, y como dices, soy parte de Quema la Bruja, encontrar la botánica ahí también. Y si están buscando tatuajes, yo trabajo solamente por appointments, o si quieren me pueden encontrar en Instagram, Tali Inks, pero es Tali _ Inks.
Uh-huh. Tali, Tali_INKZ. Tali Inks, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar en el programa y bueno, que tengas una hermosa velada y que no sea la última vez. Yo sé que vas a volver y ya, que sea en inglés, en español, lo que sea, pero gracias por haber estado en el programa. Buenas noches y ya puedes colgar a la hora que lo creas conveniente. Gracias, Tal.
Thank you, bye.
Bye. Y mi querida Ness Bosch, como también te tienes que ir, igual te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia con la promesa de que vamos a tener mucha música tuya acá en la rotación de la estación y B, que vas a volver pronto con otro tema acá ya en una entrevista solas tú y yo toda la hora. Pero Ness, muchísimas gracias por el desvelarte y por estar con nosotros y por este tema tan maravilloso. Te dejo los micrófonos.
Yo súper agradecida y encantada de haber compartido con Tali y Gabriela. Agradecida por esta invitación. Tú sabes que si me dices, Ness, vienes, yo voy. y nada, las personas que a lo mejor les interese saber un poco más sobre la formación que hago en tatuaje ritual chamánico, la formación se llama Tinta, Huesos y Piel. La hago tanto en inglés como en español. Y bueno, la pueden encontrar en mi página Ness Bosch. Y bueno, más o menos eso. Ya está. Yo súper agradecida y encantada de estar aquí con ustedes.
Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Ness. Y de igual forma, puedes colgar en el momento que te sea conveniente. Muchísimas gracias por ser y estar. Mi querida Gaby, yo sé que se nos quedó por ahí en el tintero una preguntita que te iba a hacer. ¿Cómo andas de tiempo, Gaby? ¿Traes prisa? ¿Estás relajada? Cuéntame qué está pasando.
Todo el tiempo lo tengo para ti, querida.
Perfecto. ¿Te parece que nos vayamos a escuchar la cápsula de Mónica Govín y después regresamos a platicar un poquito acerca del arte y la diosa?
Adelante.
Perfecto. Entonces, aquí me quedo con Gaby. Vamos a escuchar, obviamente, a mi querida Mónica Govín con esta cápsula magnífica acerca del día de hoy, del Día de Reyes, de los Reyes Magos. Así es que no se me despeguen y vamos a escuchar a mi querida Mónica Govín.
Hola, ¿cómo están? Hola Laura, gracias por permitirme visitar este espacio una vez más. Hola a todas las amorosas personas que están escuchando este programa o que lo escucharán en diferido. Muchísimas gracias. Y hoy hablamos un poquito de calendas y calendarios. ¿Y de dónde sale esto? Durante el programa del mes pasado, donde Laura y yo hablamos del solsticio y de costumbres y tradiciones con respecto al fin del año, en un momento Laura me hizo una pregunta sobre algo que dije sobre un evento astronómico que se da alrededor del 4-5 de enero. Y ella me preguntó si estaba en relación a la tradición de los Reyes Magos, de la Befana y demás. Ahí, bueno, comenté que el tema de los calendarios es bastante confuso. Por eso hoy voy a hablar un poquito. Por supuesto que es un mini resumen. Es sumamente confuso y complicado la cuestión de los calendarios. Bueno, en primer lugar, el calendario que rige Occidente y a nivel comercial y de negocios todo el mundo no tiene una base solar. Este calendario, que se llama Gregoriano, en honor a un papa, Gregorius XIII, pero en realidad tiene un lejano origen pagano, ¿sí? Bueno, nuestro calendario comienza el 1 de enero basado en la decisión de alguien poderoso, no en un fenómeno astronómico. De ahí viene la confusión y bueno, muchos no entienden por qué la Navidad para los cristianos del Este coincide con los Reyes Magos, su Epifanía, la Befana, que es nuestro 6 de enero, y que para los países hispanoparlantes es el día del astrólogo o de la astróloga, recordando a los Magi, que eran astrólogos, sacerdotes astrólogos de Medio Oriente. Bueno, la fecha del día de Año Nuevo parece tan fundamental que es casi como si la naturaleza lo ordenara, ¿sí? Pero el día de Año Nuevo es un evento civil. Su fecha no está fijada con precisión por ningún marcador estacional natural. Ahora, esto no fue siempre así. La gente no festejaba, en algunos pueblos no se festejaba como Año Nuevo el primero de enero. Se cree que el primer registro de una celebración de Año Nuevo fue en Mesopotamia alrededor del año 2000 a.C. Y esta celebración se producía en la época del equinoccio vernal, en la primavera para el hemisferio norte, o sea, alrededor entre el 20 y el 23 de marzo. Los antiguos egipcios, fenicios y persas comenzaban el Año Nuevo con el equinoccio de otoño, alrededor del 20 o 23 de septiembre. Y los antiguos griegos celebraban el solsticio de invierno entre el 20 y el 23, a veces 24, de diciembre, en el hemisferio norte, ¿no? Pero llegamos al Imperio Romano, llegamos a la concentración del poder, al establecimiento decretado del patriarcado, y bueno, los romanos reverenciaban un dios llamado Janus o Janus o Jano. Era el dios de los portales, comienzos, transiciones y finales. Tenía dos caras, una mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás. Se le invocaba públicamente el primer día de enero y Julio César pensó que sería apropiado que enero, el mes dedicado a Janus, fuera la puerta de entrada a un nuevo año. Y cuando creó el calendario juliano, por su nombre, convirtió el primero de enero en el primer día del año, poniendo, coordinando el calendario religioso con el año consular, o sea, con el año administrativo, ya que los nuevos cónsules también asumían el cargo ese día. Para César, o César, el calendario juliano era una herramienta política y un arma. A medida que los ejércitos romanos conquistaban nuevas tierras, el imperio a menudo daba a sus nuevos súbditos cierta libertad para retener ciertas costumbres religiosas y sociales. Sin embargo, después de que se creó el calendario juliano, este se usó en todos los rincones del imperio, no solo por coherencia, sino para recordar a todos los ciudadanos la autoridad romana y el poder de César. Después que Roma cayó y el cristianismo se extendió por Europa, la celebración del Año Nuevo fue vista como pagana. Después de todo, los romanos habían celebrado el primer día de Año Nuevo con fiestas paganas profanas, por lo que el primer día del año se trasladó a una fecha más acorde y se cristianizó. ¿Sí? Muchos países pasaron el Año Nuevo, la fecha del solsticio, que servía a los cristianos para celebrar el nacimiento de Cristo o Navidad. Pero otros países comenzaron el año el 25 de marzo, el día que los cristianos conmemoraban el anuncio a María de que estaba milagrosamente embarazada. Otros usaron el domingo de Pascua, sin importar en qué fecha cayera, porque sabemos que es una festividad móvil, con una base astrológica, pero nunca sabemos cuándo va a caer la Pascua el año próximo. Y en esa fecha las gentes no podían consultar internet, así que la iglesia era quien comunicaba la fecha. A menudo estos cambios se aplicaban al calendario, digamos, de las celebraciones, al calendario clerical, pero no al calendario, digamos, secular, ¿sí? Entonces había como una concomitancia de dos calendarios que no tenían nada que ver. Esto creó un caos inmenso en Europa, porque de alguna manera esto era complicadísimo. Un papa, bastante frustrado, le pondría fin al fin de la Edad Media, ¿sí? Por un error del calendario juliano, del calendario que creó César, había, por un error precisamente por no tener en cuenta el día y el año solar, había provocado que el año juliano se desalineara totalmente. Entonces, en 1582 de nuestra era, la diferencia había crecido a 10 días, ¿sí? Entonces, este papa ideó un nuevo calendario que usaba un solo día bisiesto cada 4 años e instauró el 1 de enero como el día en que comienza el año. La mayoría de los países católicos lo adoptaron, pero los países protestantes y los del rito cristiano oriental dudaron de ese calendario, ¿sí? Evidentemente había cuestiones políticas para no aceptarlo, pero bueno, durante mucho tiempo los países protestantes siguieron con el juliano y los países de Europa del Este con el calendario juliano también, y especialmente provocando la diferencia con el calendario de la Iglesia Ortodoxa, donde celebran Navidad durante el 6 de enero del año gregoriano, ¿sí? En realidad, si seguimos la historia, los reyes llegaron a poco de nacer el bebé Jesús. Así que muchas veces me pregunté por qué había esa diferencia de días. Pero bueno, tiene el origen en que muchos países, algunos tardaron más de 100 años en adoptar el gregoriano. Entonces hay fechas de nacimiento de personajes ingleses que tenemos que hacer para astrológicamente el cálculo en el calendario juliano o pasarlo al gregoriano. Pero ese 6 de enero en Europa, además de la tradición de los Reyes Magos, en Italia hay una tradición que es la tradición de la Befana. La Befana bien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Que significa, la Befana viene de noche con los zapatos rotos y el vestido a la romana, viva viva la Befana. Es una imagen de una brujita vieja, sonriente. Siempre ponen a las brujitas como viejitas. Pero bueno, sería una crone, como algunos personajes de la mitología de los pueblos germánicos. El nombre de Befana, si bien esto fue utilizado en el siglo XX por el fascismo, se cree una hipótesis, presenta que Befana viene de la palabra Epifanía y es una figura típica del folclore de Italia, especialmente de la Italia central, de los Apeninos. Si los niños se han portado bien, la Befana dejará en los calcetines, caramelos, chocolates, y si no, un carbón. Es mucho más bonita que Krampus. Y la tradición dice que los niños deben dejar una naranja o mandarina y un vaso de vino para que la Befana recupere las fuerzas. Se supone que el origen de la Befana está ligado a las tradiciones agrarias paganas que celebraban el renacimiento de un nuevo año. De hecho, al representar, al ser viejita, representa al año viejo, ¿no? Y hay quienes relacionan a la Befana con una fiesta romana que se celebraba al inicio del año en honor a Jano, a Jano, que es el dios al que reverenciaba Julio César, y Estreña, una diosa romana que a lo mejor no es muy conocida, y en esta fiesta se intercambiaban regalos. ¿Sí? Tradición que vale la pena conservar. En mi familia conservo la tradición de la Befana, si bien los Reyes Magos en mi país, Argentina, tienen una presencia muy, muy importante. Yo los considero sacerdotes de la zona de Mesopotamia, donde nació la astrología. Así que, más allá de la historia de la Navidad, del pesebre, que pertenece a otras creencias, yo me siento identificada y me gusta intercambiar regalos. Bueno, me pasé del tiempo. Muchísimas gracias. Solo voy a decir que esta festividad, sin querer, coincide con el 4 o 5 de enero, está muy cercana, que es el momento en que el sol está más cerca de nuestro planeta. ¿Sí? Como una hermosa promesa de comienzo. Así que a lo mejor, sin darse cuenta, la cuestión de los ciclos está presente también en nuestra vida. Gracias, Laura. Gracias a todas las amorosas personas y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, mi querida Mónica Gobín. Bueno, si supiera, Mónica, la cantidad de agradecimiento que le tengo por todas las cápsulas, bueno, lo sabe porque se lo decimos a cada rato, pero esta en particular me pareció tan llena y emotiva, porque a mí me encanta festejar el Año Nuevo y me encanta festejar a los Reyes. Y me da mucha risa cuando hay por ahí personas que no investigan, que no estudian, que no preguntan y que por ser paganos, neopaganos, wiccan o etcétera, dicen, ay, no, esas fiestas son católicas y yo no las festejo. Y bueno, yo como soy muy de cosas de interreligiosidad, pues no me hace ningún ruido, al contrario, me gusta festejarlas. Y ahora con más ganas voy a festejar el Año Nuevo, ¿no? ¿Tú qué onda, Gaby? ¿Qué tal te gustó la cápsula? ¿A poco no estuvo de lujo?
Súper interesante, además estaba llena de información que es difícil que nosotros podamos como que acceder a ella, sobre todo porque, bueno, pues Mónica ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a estar estudiando estos temas, ¿no? Y pues no es más que oro molido para nosotros.
Absolutamente. Hablando de oro molido, y ya como para cerrar el programa del día de hoy, porque ya sé que te tengo aquí pasada la hora. Muchas gracias, Gaby, por compartir tu tiempo conmigo. Pero fíjate que una de las clases que yo tomé hace muchos, muchos años con el que fue mi primer mentor dentro de la Wicca, él nos decía que la cualidad primordial del espíritu es la creación del espíritu divino, a quien él veía este espíritu divino como Dios, diosa. Y que cuando estamos creando, cuando nosotros como seres humanos creamos algo, estamos en ese momento siendo más como un dios o como una diosa. Y entonces a raíz de ahí fue que me encanta decir que yo vivo rodeada, fíjate, rodeada de artistas. Para donde me mueva, yo estoy siempre rodeada de artistas, cantantes, músicos, trovadores, pintores, escultores, etcétera, etcétera. Siempre tengo artistas a mis lados. Y me parece magnífico eso de la creación del arte y la diosa. Y entonces te decía yo hace rato que si podíamos hablar, conectar eso con el tatuaje, ¿tú cómo lo conectarías? Obviamente, pues me imagino que a través de la diosa, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu opinión, Gaby?
Bueno, es súper interesante este tema porque, bueno, estamos hablando de espiritualidad, pero pues también de religiones, ¿no? Aquí está muy marcado y podemos notarlo en una, dos, tres generaciones anteriores, cómo las religiones patriarcales gobernantes, porque esto de la separación de la iglesia y del Estado todavía sigue siendo una mentirita, ellas establecen como que esta visión de que nosotros somos propiedad de Dios, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y desde ahí, digo, que es de Dios, hablando de estos dioses patriarcales, ¿no? Desde ahí, cualquier cosa que tenga que ver con el ejercicio de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, pues si no son nuestros estos cuerpos, entonces ya es pecado, ¿no? Y cómo estas nuevas religiones o formas de ver la espiritualidad que ya no son patriarcales, ¿no? Estas en las que nosotras estamos inmersas, que nos ven a nosotros o que nos podemos ver o nos ayudan a vernos como una manifestación viva de la divinidad y que a la divinidad justamente le ponemos estas características de creación, de expresión, y con ella nos podemos identificar, ¿no? Pero que también nos da la libertad, porque somos una parte de ella, ¿no? Una parte de la divinidad. Acá hay una posibilidad de reapropiarnos de algo que se nos quitó. Entonces, pues es muy lindo que a partir de ver y de vernos y de identificarnos con estas creencias espirituales, nosotras tengamos la libertad de crear y de también ser lienzos vivos, ¿no? De este arte que viene directamente emanado, pues bueno, de esta divinidad de la que somos parte, pero pues también de nuestra propia libertad, ¿no? Y pues todos podemos traer arte en la piel y esto es muy lindo. Todas podemos hacerlo.
Y yo creo que al final del día, gracias Gaby, qué bonito todo lo que nos dijiste. Al final del día, como decía yo hace rato, lo que me inspiró, o parte de las cosas que me inspiraron a hacer el programa de hoy, pues fue esa persona tan simpática, ¿no? Que me dijo, ¿tú crees que mereces traer ese Dios tatuado en tu piel? Pues claro, claro, yo creo que todos y todas, todes, merecemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos pegue la gana, ya sea una expresión de arte o vivir desde las diversas formas y tamaños de los cuerpos, o desde ponerte los cabellos anaranjados hasta tatuarte los dedos de los pies, si así te parece, y que todo en armonía contigo mismo, ¿no? Con tu ser, y con esa libertad y con esa agencia, le dicen aquí en inglés, no sé si en español, creo que sí queda también la palabra agencia, o propiedad, con la propiedad de tu propio cuerpo, ¿no? El empoderamiento de tu cuerpo.
Claro, bueno, todos, es maravilloso. Todos merecemos, ¿no? Merecemos conectar con la divinidad de la forma que nos parezca más conveniente. Esto es muy claro. Lindo.
Claro, claro. ¿Y quién te puede decir, así sea el maestro, así sea el papa, así sea alguien que tú admiras, solo tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que te plazca en ganas? Así es que bueno, con esa reflexión yo creo que nos vamos, Gaby. Como siempre, te agradezco muchísimo todo lo que haces y todo lo que contribuyes. Particularmente te agradezco que me mantengas la cabeza sana. Y por cierto, para aquellas personas que están buscando tus servicios como psicoterapeuta, ¿dónde te pueden encontrar como experta en flores de Bach y también como sacerdotisa? Y por cierto, felicidades en tu ordenación, que ya te lo dije en privado, pero te lo tengo que decir en público. Felicidades que fue ya, recibiste tu ministerio en el solsticio de invierno. Muchas felicidades. ¿Pero dónde te puede encontrar la gente, Gat?
Muchas gracias, Laura. Pues bueno, primero que nada también te voy a agradecer a ti por contemplarme. De verdad, yo siempre estoy muy orgullosa de estar cerca de ti y de que me invites a tus programas. Y tú sabes que siempre también, como dijo Nes, esto va a ser un sí a todas tus preguntas. Y también pues gracias por la felicitación. Yo estoy muy contenta. Y pues me pueden encontrar en mi página de Facebook, que pueden poner nada más ahí en el buscador, Psicobiosalud, Psicoterapia, Auriculoterapia y Flores de Bach. Igual en Instagram, Psicobiosalud, Psicoterapia, Auriculoterapia y Flores de Bach. Y pues en mi Facebook personal, que es Gab Moonstruck, pues por ahí estamos compartiendo constantemente muchos materiales.
Así es que no se lo pierdan, por favor. Ya saben que estos programas se quedan archivados, los puedes bajar, los puedes guardar, los puedes escuchar después, los puedes compartir. También recordarte que estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, Blog Talk Radio, obviamente, y iVox. Así es que nos vamos a ir esta noche. Total, ya nos pasamos, pues vamos a seguir pasándonos. Vamos a escuchar esta canción de Nes Bosch que se llama Canto de la Loba. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Tali. Muchísimas gracias a Nes. Muchísimas gracias a mi queridísima Mónica Gobín. Todos, todas y todos quienes han escuchado esta noche, gracias por ser y estar. Nos vamos con esto que se llama Canto de la Loba, de la mano de Nes Bosch. No se les olvide, nunca olviden que se les ama. Bye, bye.
Encuentras la sombra en el barranco, loba, que lames la sal de mi mejilla, loba, que bajo la luna sana y aúlla. Corre veloz por la montaña, loba, que bajo la luna sana y aúlla. Teje vidas con sus dientes, loba, que busca la luz en las entrañas, loba, que bajo la luna sana y aúlla.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.